Buenos días. Hoy día vamos a abordar el libro de Apocalipsis dentro de nuestra serie Conociendo los libros de la Biblia. Algunos libros menos conocidos y estamos estudiando en una forma panorámica. Y obviamente el libro de Apocalipsis es largo, tiene 22 capítulos. También hay muchas cosas que son distintas de otra parte de la Biblia. Entonces, lo que hoy día vamos a intentar es explicar, yo quiero exponer el mensaje central de este libro y también algunas de las ideas para que nosotros podamos estudiar el libro profundizándonos un poco más en nuestro propio tiempo de estudio de la Biblia, también leyendo la Biblia. Espero que sea de ayuda para ustedes al aprender más de este libro de la Biblia. Para entender bien o para comenzar, yo quiero hacer esta pregunta. ¿Qué es un apocalipsis? Para mí es una palabra un poco rara, entonces pensando en eso, ¿qué es un apocalipsis? Un apocalipsis entonces es una revelación. Es como el momento en que en la escena las cortinas se abren y se revela lo que está para ver. Es una revelación. Entonces, para pensar bien en el libro de Apocalipsis, ¿qué está revelado dentro de este libro de la Biblia? Y nosotros podemos leer en el primer versículo de este libro lo que está siendo revelado. Dice el primer versículo, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dentro de todas las cosas que nosotros podemos ver en este libro de la Biblia, más que todo es una revelación, una manifestación, una exposición de la persona y la obra de Jesucristo. Es muy bueno que nosotros tomemos en mente esa idea, que este libro es una revelación de Jesucristo. Cuando hablamos de este libro, primeramente muchas veces hablamos del autor del libro, y el autor del libro del libro de Apocalipsis es el apóstol Juan. Y nosotros podemos ver muy brevemente, como vimos en el primer versículo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. También el versículo 4 dice Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Entonces, el apóstol Juan es el autor de este libro, y él era un anciano que servía las iglesias de Asia Menor, o la región que hoy día se llama Turquía. Y él estaba un anciano en la iglesia de Éfeso, y estas iglesias alrededor de Éfeso fueron los destinatarios de este libro de la Biblia. También Juan estaba en ese momento en la isla de Patmos. Eso no fue de vacación, no fue de crucero, pero él fue sentenciado a trabajo forzado en las minas de sal en la isla de Patmos por ser cristiano, por creer en Jesús y por su fe en Jesucristo. Y dice el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, la persecución, en el reino y en la paciencia o la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Entonces Juan, desde esa isla, escribió este libro, y yo creo que lo escribió al fin de los años 90. Eso significa que este libro es el último libro de la Biblia, no solamente en la orden de los libros, pero hablando cronológicamente, eso fue el último libro de la Biblia, y es muy apropiada que habla de cosas que son las cosas venideras y cosas del futuro. Muy brevemente yo quiero abordar este tema, cómo se ha interpretado este libro dentro de la historia de la iglesia. Y es un poco más denso, pero por favor tengan paciencia conmigo. Y, pero creo que es importante porque cuando ustedes escuchen una enseñanza, una interpretación de este libro, hay por lo menos cuatro líneas de interpretación que son importantes y creo que sea bueno para nosotros si entendemos bien estas líneas de interpretación. La primera se llama la preterista. Eso es decir que el libro de Apocalipsis describe eventos históricos que sucedieron cerca del año 70, en el año en que el templo en Jerusalén fue destruido por los romanos. Entonces, eso es decir que Juan está describiendo lo que había pasado en Jerusalén estos días en términos muy metafóricos, muy gráficos, con muchos símbolos, pero no es algo futuro, pero es algo del pasado. La segunda línea se llama continuo histórico, y eso es decir que el libro de Apocalipsis describe la iglesia y sus luchas con la herejía, con la persecución, a lo largo de su historia, a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, este es el libro es una metáfora para la historia de la iglesia. Tercera línea se llama simbólico, y eso es decir apocalíptico, es decir que el libro contiene descripciones metafóricas del conflicto eterno en todo momento entre el bueno y el malo, desde el principio Dios y Satanás, y está describiendo esta lucha, este conflicto que había pasado y sigue hasta el fin del tiempo. Y la última línea se llama futurista, y eso es que eso señala que el libro de Apocalipsis describe literalmente eventos reales que van a suceder, o es un libro profético hablando del futuro. Y nosotros vamos a seguir esta línea, esta última línea, porque eso es la interpretación más fácil, más sencilla. Eso es lo que dice el libro. Habla de cosas de profecía, habla de cosas que van a suceder, que han de venir, y nosotros vamos a seguir esta línea. Para nosotros que queremos más una imagen, tal vez eso les ayuda a entender. Por ejemplo, tenemos la muerte de Jesucristo, tenemos su reino cuando Él viene para reinar en la tierra. Eso todavía está futuro. Dios, Jesús no está reinando en la tierra en ese momento. Obviamente Él es soberano, está a la diestra de Dios con todo poder, con toda autoridad, pero no está reinando en la tierra y no ha venido todavía. Y entre los dos tenemos la Iglesia Berea Centro Bíblico de Antofagasta en el año 2019. También en el año 70 tenemos la destrucción del templo de los judíos en Jerusalén, y más o menos en el año 95 tenemos Juan escribiendo el libro de Apocalipsis. La primera línea, que se llama preterista, está describiendo los eventos anteriores, pasados, en el momento de la destrucción del templo. La segunda línea continuo histórica, está describiendo la historia de la iglesia a lo largo, por todos los años, los siglos de la iglesia. La tercera, simbólico, está describiendo todo tiempo, desde el principio hasta el fin, y el conflicto eterno entre lo bueno y lo malo. Y la última línea se llama futurista, es decir que el libro describe eventos todavía futuros. Y eso es la línea que nosotros vamos a seguir hoy día. ¿Cómo funciona este libro dentro del canon de las Escrituras? Obviamente es el último libro, pero ¿cómo funciona? Hay por lo menos algunas ideas que quiero señalar. Primeramente, este libro es una finalización. Dentro de la historia de la Biblia tenemos en el principio Dios creando el mundo y los seres humanos, y tenemos un huerto de Edén perfecto, todo lo bueno, no hay ningún mal en este paraíso, y los seres humanos tenían perfecta comunión con Dios estaba con su los humanos que Él creó en su imagen, a su imagen. Pero por causa del pecado, este paraíso fue perdido. Y todo lo que encontramos en la Biblia es lo que Dios está haciendo para redimir su creación, para redimir los seres humanos. Y en el último, los últimos capítulos de la Biblia tenemos el paraíso recobrado. Y en esa forma tenemos como el inicio y el fin de toda la historia, desde el paraíso perdido hasta el paraíso recobrado. En segundo lugar, es un libro que tiene advertencia. Y dice que este libro es el fin de la profecía de la palabra de Dios. Mire lo que dice al final de este libro, Apocalipsis 22, 18, dice: "Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro". En una forma u otra, este libro está señalando que este libro es el fin de la profecía y nos da un fin del canon de las Escrituras. En tercer lugar, este libro nos da esperanza, da ánimo a los cristianos que pasan por la persecución. Bueno, nosotros no tenemos esa misma realidad, no estamos viviendo la persecución activa de forma oficial, pero eso siempre es el trasfondo del Nuevo Testamento. Y para los que están pasando por persecución, es muy fácil estar desanimado por eso, ¿no? Pero sabiendo el fin, sabiendo lo que va a pasar, sabiendo que Dios va a juzgar a la maldad y que también Jesús va a regresar, no solamente para animar, pero para juzgar y para hacer venganza de los que estaban haciendo la persecución. Entonces, en esa forma, el libro es de esperanza. También es un libro de juicio. ¿Y por qué está hablando de cosas del futuro? Cambia el enfoque un poco, porque en ese momento estamos pensando en predicando a Jesús, a la gente, un mensaje de esperanza, un mensaje de misericordia, un mensaje de gracia, diciendo que en ese momento tú debes creer en Jesús para evitar el juicio de Dios que todos nosotros merecemos. Pero en este momento, el momento en que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis, este momento de gracia, de misericordia de Dios ha pasado. Este tiempo se ha acabado. Y ahora estamos viendo el juicio de Dios. Y las oraciones de los santos y de las oraciones de los ángeles están diciendo que entonces ellos merecen su juicio, Señor. Entonces, hagan su venganza de ellos. Entonces, estamos enfocándonos en la venida de Jesucristo, no para salvar, pero para juzgar. Y últimamente, es un libro que trae bendición. ¿En qué sentido? El libro inicia y finaliza con una bendición para el lector. Es el único libro de la Biblia que hace así. Mira el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee, y a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y también al final del libro, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, este libro nos trae bendición y por eso es bueno que estudiemos este libro. ¿Cómo se estructura el libro? ¿Cómo podemos entender este libro? Yo creo que encontramos más o menos un bosquejo en el capítulo 1 y el versículo 19. Juan tiene una visión de Jesucristo y Jesús mismo le dijo a Juan: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces encontramos más o menos un bosquejo del libro. Primeramente tenemos las cosas que has visto, tiene que ver con la visión de Juan, de Jesús mismo. Las cosas que son, las cartas a las iglesias, la situación actual, y las cosas que han de ser después de estas. Encontramos esta división de tres partes. Primeramente, en el capítulo 1, las cosas que Juan había visto, la visión de Jesús. Después, las cosas que son o que eran en el momento de Juan, las cartas de Jesús para las iglesias. Y después, en los capítulos 4 al 22, la mayoría de este libro, las cosas que han de ser después de estas. Bueno, vamos a mirar en el primer capítulo de Apocalipsis. Nosotros encontramos la visión que tuvo Juan de Jesucristo. Y eso es muy importante para nosotros hoy en día, que nosotros entendamos y comprendamos la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se ve Jesús ahora mismo? Me imagino que en nuestra mente tenemos una imagen de Jesús. Tal vez es así, como una guaguita, o tal vez así, como un hombre muy gentil, muy, muy suave, un cordero, algo así. Tal vez nosotros pensamos en Jesús muriendo en la cruz. Y todas estas imágenes son correctas, pero son históricas. Vamos a ver lo que nosotros tenemos por la revelación de Dios a nosotros, cómo se ve Jesús hoy día, en este momento, en las palabras de Juan, en el capítulo 1 y los versículos 10 al 18. Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y después Juan dice que estos siete candeleros eran las siete iglesias, y en medio de las iglesias uno semejante al Hijo de Hombre. Entonces tiene la apariencia de ser humano, pero vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, en las imágenes que puse, ¿cuáles de estas imágenes son este? Ninguna. O sea, pero eso es Jesús en su gloria, en ese momento, en el cielo. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan? Recuerden que Juan le conocía a Jesús como amigo, como persona. Me imagino que él estaba dispuesto a dar abrazo a Jesús como amigo. Pero mira, cuando Juan le vio, ¿cuál fue su respuesta? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y me imagino que nosotros también. Y por eso yo no puse una imagen de eso. Porque yo creo que esta imagen de cómo Jesús se ve en ese momento es terrible, es increíble, es difícil, es imposible comprender, entender. Y Juan cayó como muerto a los pies de Jesús. Pero mira la respuesta de Jesús. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto es la imagen que nosotros debemos tener de nuestro Salvador y Señor Jesucristo hoy día. Y la visión de Jesucristo es muy importante, muy interesante, porque Juan utiliza el lenguaje de las visiones proféticas de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los siete candeleros de oro, directamente de la visión de Zacarías. También cuando dice uno semejante al Hijo del Hombre, eso es la manera en que Daniel describe su visión de Dios. Una voz como estruendo de muchas aguas, eso es la descripción de Ezequiel cuando él vio a Jehová. Y una espada aguda de dos filos salía de su boca, también eso fue la visión de Isaías cuando él vio a Jehová. Lo que encontramos es que hoy día en el cielo Jesucristo es Jehová, es Dios mismo. Él tiene todo el poder. Él es el cumplimiento de todas las profecías, todas las visiones de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús le dice a Juan, entonces, escribe las cosas que tú has visto en esta visión de Jesucristo, porque es una revelación de Jesús. En segundo lugar, tenemos las cosas, dice, las cosas que son, las cosas actuales. Y eso tiene que ver con las siete iglesias. Juan estaba escribiendo este libro desde la isla de Patmos y él tiene mensajes de parte de Jesús para las iglesias. Primero a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardes, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Entonces, estas fueron las ciudades alrededor de Éfeso, ciudades que Juan conocía bien y tenía mensajes de parte de Jesús para todas las iglesias. No vamos a profundizarnos en los mensajes, pero son muy interesantes. En cada mensaje tenemos una descripción de Jesucristo, tenemos una recomendación de Jesucristo para la iglesia, tenemos una reprensión de parte de Jesús para la iglesia, un mandato y una promesa para los que vencen. Y es importante, yo creo que nosotros debemos estudiar estas cartas, porque son para iglesias como la nuestra. Entonces me imagino que hoy día si recibiéramos una carta de parte de Jesús para la iglesia Berea, Centro Bíblico de Antofagasta, me imagino que tendríamos muchísimo interés en escuchar lo que Jesús tenía que ver, lo que Jesús tenía que decir para nuestra iglesia. Y también al final de cada mensaje tenemos esta frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces nosotros debemos estudiar los mensajes para las siete iglesias de Asia, porque dice, si nosotros tenemos oídos, debemos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, esta tiene que ver con las cosas que son, las cartas de Jesús para las siete iglesias. En tercer lugar, y el resto del libro, tenemos las cosas que han de ser después de estas. Y está hablando de cosas venideras o cosas del futuro. Primeramente, tenemos tres series de juicio, puede ser, siete sellos, después siete trompetas y después siete copas. Y al final, la revelación de Jesucristo y un epílogo. ¿Qué va a pasar? Mira, lo que encontramos en el capítulo 4 y 5, tenemos la escena, cambia desde las iglesias de Turquía, de Asia, hacia el cielo. Y dice Juan, he aquí un trono establecido en el cielo. Y Juan describe el trono de Dios. Y es increíble, magnificente el trono de Dios. Y dice que alrededor hay seres vivientes que siempre, continuamente están adorando a Dios, alabando su santidad, hablando de su grandeza. También alrededor hay 24 ancianos, yo creo que son representantes de las siete tribus del Antiguo Testamento y los siete apóstoles del Nuevo Testamento, pero todos ellos están adorando a Dios. Y también en el medio, a la diestra de Dios, hay un cordero como inmolado. Y también todas las multitudes están alabando al Cordero. Y Juan dice que él vio un rollo sellado con 7 sellos. A mí me gusta esta imagen porque es más o menos la idea de un rollo que tiene un mensaje importante, creo que es un mensaje de juicio, pero estuvo sellado con sellos. Y estos sellos no se puede abrir cualquier persona. Estaban buscando a una persona que tuviera la autoridad de abrir los sellos para ver lo que pasa. Y dice que no hay ninguna persona en todo el universo que tuviera la autoridad de abrir los sellos de rollo. Pero después dice que no, el Cordero tiene autoridad. Y toda la multitud le alaba al Cordero con esta canción en el capítulo 5, digno eres de tomar el libro, no de pedir el libro, pero tomar el libro de la mano de Dios y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, encontramos de nuevo una revelación de Jesucristo como el Cordero inmolado, pero el que tiene toda autoridad, la autoridad de tomar el libro, el rollo de la mano de Dios y de abrir sus sellos. Entonces, el Cordero empieza a abrir los sellos. Habían 7 sellos. Y cada vez que se abre un sello, hay un juicio que cae en el mundo. Y entonces hay 7 sellos, 7 juicios. El séptimo sello es otra serie de juicios. Y estos juicios tienen que ver con trompetas. Y ángeles, 7 ángeles con 7 trompetas. Y cada vez que el ángel toque la trompeta, es para anunciar un juicio que cae en la tierra. 7 más juicios. Y el séptimo es otra serie, y estos son las copas de la ira de Dios. Y la idea, y yo iba a traer un copa para demostrar, pero no. La idea es una copa llenada hasta arriba de la ira de Dios en contra del pecado de los pecadores. Los ángeles echan la copa en la tierra. Y ellos deben tragar el vino de la ira de Dios. Entonces, lo que encontramos en esta parte es 7 sellos, son 7 juicios, y el último sello se abre en otra serie de juicio, y estos son las 7 trompetas, 7 juicios más. Y muy interesante cuando ustedes leen el libro, que ver las respuestas de las personas de la tierra en cuanto a los juicios. Y con más juicio, ellos son más duros. No se arrepienten. No. Entonces, ellos son más duros, se endurecieron y también están rebelando en contra de Dios, en contra del Cordero que está juzgando. 7 copas de la ira de Dios están echadas en la tierra. Y esto es el fin de los juicios de la tierra. Entonces, en el capítulo 19, nosotros llegamos al clímax de este libro. Y eso también es una revelación de Jesucristo. Y lo que encontramos es que todos los ejércitos del mundo están unidos contra el Hijo de Dios, contra de Jesús. Pero Él aparece. Y Él aparece como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y vamos a leer lo que va a pasar en el capítulo 19. Todos los pecadores del mundo están unidos contra de Él. Y eso es lo que vio Juan. Apocalipsis 19, partiendo con el versículo 11. Juan dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces, él no está llegando para hacer paz, no está llegando para salvar a las personas, él está llegando para juzgar y para pelear. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, su autoridad, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Y qué pasa? Y la bestia fue apresada. Es la batalla más corta de toda la historia. Ya. Apareció Jesús con todo poder y él gana. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, eso es el cumplimiento de lo que dice Salmo 110:2, cuando dice, domina en medio de sus enemigos. Entonces, es una cosa decir que Jesús reina y todos sus amigos diciendo, qué bueno, nosotros, nuestro rey. Pero él aparece en medio de sus enemigos con todo poder, con toda autoridad y gana todo. Entonces, eso para mí es muy importante, pero también es muy emocionante. Y años atrás yo escuché un chiste de un pastor joven que estaba muy preocupado por la interpretación de este libro. Es tan difícil, estaba diciendo, es tan difícil entender este libro con todos los símbolos y todas las metáforas y qué quiere decir. Y había un ancianito en su iglesia y dijo, no, para mí no es nada, es muy fácil el libro de Apocalipsis. Ah, ¿cómo puede ser? Pero es tan difícil. No. Entonces, el pastor le dijo, entonces, ¿qué quiere decir el libro de Apocalipsis? Muy, muy fácil, dijo. Jesús gana. Jesús gana. Y eso es lo que encontramos en la revelación de Jesucristo, es que Jesús ganará de todos sus enemigos. Y dentro de todo este libro es muy fácil preocuparnos o desviarnos en símbolos, en cosas y cosas extrañas, tratando de entender todo lo que está pasando. Pero yo creo que el Apocalipsis 19:10 nos da una clave. Y aquí dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es muy decir que el testimonio sobre Jesús, es el espíritu, el mensaje central de la profecía. Más que todos los símbolos, más que todas las otras cosas que están pasando en este libro precioso, es una revelación de Jesucristo. Nosotros pudimos ver la visión de Jesucristo como se ve en ese momento, en el capítulo 1. Nosotros pudimos ver la autoridad de Jesucristo, que como el cordero inmolado que tomó el libro, que tiene toda autoridad para juzgar. También en el capítulo 19, que en la revelación de Jesucristo, cuando venga a la tierra, no para salvar, pero para hacer venganza, para pelear en contra de sus enemigos, y Él va a reinar. Entonces, más que todo, este libro es una revelación de Jesucristo. Y eso me lleva a este punto. ¿Cuál es el propósito del libro? Tal vez yo debiera haber puesto al principio, pero yo creo que ahora podemos ver un poco más claro. ¿Qué es el propósito del libro? Yo creo que hay tres. Primeramente, dice el libro que es para dar a conocer a los siervos de Dios del futuro. Mira, el primer versículo dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. También en el último capítulo, 22:6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En un sentido, es importante para nosotros este libro para que sepamos el futuro, las cosas que van a suceder. En segundo lugar, no es solamente para conocer, para tener un conocimiento del futuro, pero es para animar a los siervos de Dios en la persecución. Bueno, nosotros somos muy flojos en la escatología. Yo creo que es porque nosotros no estamos anhelando la venida de Jesús, porque tenemos una vida tan bonita. Tenemos nuestra familia, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra casa, tenemos nuestros amigos, tenemos nuestra iglesia, todo bien. Y es difícil a veces anhelar la venida de Jesús. Pero mira, en el momento en que venga la persecución, entonces nosotros vamos a anhelar en gran manera la venida de Jesús. Y este libro va a ser mucho más importante para nosotros porque ese libro nos anima dentro de la persecución, sabiendo que aunque estamos pasando por dificultades, por el testimonio de Jesús, vale la pena. Porque Dios va a volver, Dios va a reinar, Dios nos va a vindicar. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Y él estaba en la isla Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y al final dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y la respuesta es, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Nosotros debemos ser animados a anhelar la venida de Jesús. En tercer lugar, es para corregir y animar a las iglesias de Jesús. Obviamente, Jesús mandó 7 mensajes a las 7 iglesias para corregirles, para animarles, para que ellos se arrepintieran. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, en el mensaje para la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, recuerda, dice Jesús, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate. Y al final de este libro, el 24, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, este libro nos anima, nos ayuda a entender mejor que con la venida de Cristo, eso nos da el conocimiento del futuro, nos anima dentro de la persecución y también nos dirige, nos corrige nuestras vidas en ese momento. Y nosotros debemos pensar en la venida de Jesús. No debe ser algo para los teólogos, para estudiar, para el pastor Andrés en su examinación, para hacer cosas de la venida de Jesús. Nosotros debemos vivir pensando en la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver en nuestro mundo que no todo es bueno, que hay cosas que no son correctas, que no son justos, que no son buenas. Pero nosotros podemos saber que todo lo malo será restaurado cuando venga Jesús. También podemos ver que nosotros estamos pasando por dificultades, tal vez persecuciones, tal vez dificultades y pruebas, solamente por el testimonio de Jesús, solamente porque somos hijos de Dios. Pero todas las pruebas valdrán la pena cuando venga Jesús. Y también nosotros necesitamos vivir según lo que dice Jesús. Y debemos vivir por fe en Jesús hasta que Él venga. Entonces, la venida de Jesucristo debe tener un espacio, un lugar muy importante en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Casi el último versículo de este libro, Apocalipsis 22, 20, Jesús mismo dice, el que da testimonio de estas cosas, Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Y nosotros debemos responder, amén, sí, ven, Señor Jesús.